24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Televisión Martí, en este espacio de Venezuela Hoy, para analizar lo que han sido los eventos que ocurren en esa nación. Hoy tengo en particular, porque uno de los temas que no se pueden descuidar, que no debemos olvidar, es a los presos políticos. En las últimas horas, la ONG Foro Penal habla de 244, de ellos hay militares, hay activistas de derechos humanos, y hoy tengo el honor de que me acompañe por primera vez, y desafortunadamente, Kenny Mariana, desafortunadamente, porque su esposo, un luchador por los derechos humanos, Javier Tarazona, ha sido incorporado como uno de los últimos presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Kenny Mariana, contigo vamos a conversar. Tengo igualmente a Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota, con más de 3 años en prisión, viendo mermada su salud. De igual manera, vamos a actualizar y cuál es el trabajo. Molly, además de politóloga, se ha dedicado en el mundo entero a visualizar el tema de los presos políticos desde hacérselo saber a la Comisión de Derechos Humanos que preside Michelle Bachelet, como a otras instancias internacionales. Y tengo a Carlos Moreno, director de New Leader for America, también nos pondrá en contexto y hablaremos del tema y de la realidad de lo que se está haciendo incluso en los Estados Unidos, en Utah, para hacer entender a los americanos nativos de lo que significa el comunismo y los peligros del mismo. Kenny, quiero comenzar contigo esta conversación porque definitivamente tu esposo está también enfrentando graves problemas de salud, y ayer conversamos en Radio Martí en uno de los programas de radio y te sentí desesperada, te sentí angustiada como todos los familiares, porque además el régimen no les deja la visita médico, no los atiende, no les importan los presos políticos. ¿Qué me dice de Javier?
Sí, bueno, buenos días en primer lugar, buenos días para todos, agradecerte, marcarnos esta oportunidad de visibilizar la situación de Javier, de los presos políticos, de la grave situación de salud por la que atraviesa Javier hoy día. Javier está detenido desde el día 1 de julio de este año, está en el helicoide con una situación complicada, precaria. Su salud se ha ido deteriorando cada día más. Javier hoy tiene un cuadro de neumonía atípica con faringitis. El problema de esto, de este cuadro de neumonía con faringitis, es que Javier tuvo COVID. Él tuvo COVID hace 2 meses cuando le dio COVID a su hermano y a Omar. Y fue asintomático, pero ya tiene el antecedente de haber tenido COVID. Pero aparte de ello, Javier tiene una cantidad de patologías que hemos ido demostrando a través de los informes médicos que desde el día 1 se hizo llegar a la fiscalía, a los tribunales y a todos los entes públicos o entes del gobierno en este país. Javier es un paciente con problemas de hipertensión arterial. Javier tiene problemas de frecuencia cardíaca muy elevada, muy elevada. Javier es hiperinsulínico, tiene hemorroides grado 2, lo que le hace que por el tipo de alimentación que tienen allá adentro tenga sangramientos todos los días. Javier tiene problemas ha sufrido a lo largo de su vida de neumonía, de varias neumonías. Por lo tanto, este cuadro patológico que tiene Javier con la neumonía que hoy está padeciendo se está complicando, y Javier es una bomba de tiempo allá adentro. Javier puede sufrir una muerte súbita por cuanto la frecuencia cardíaca en los últimos días ha estado en uno por el orden de los 160 y una hipertensión entre 180 y 200 todos los días. Bien, tememos, por supuesto, que su familia, yo tememos por la salud de Javier. Javier podría correr la misma fatalidad que han corrido los 11 presos políticos que han estado en las diferentes cárceles de Venezuela, así como la fatalidad que le ocurrió al general Baduel hace 2 meses.
Bueno, y vamos a recordar rápidamente a nuestra audiencia, Kenny, ¿por qué tu esposo está siendo acusado de terrorismo? Brevemente para pasar con Molly y Carlos.
Bueno, Javier, director de Funderredes, es acusado de terrorismo por hacer un trabajo de investigación impecable. Javier es profesor universitario, profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, la universidad que forma los maestros. Javier ha hecho, por ser profesor universitario, por amar la investigación, se dedicó a hacer un trabajo de investigación debidamente documentado, el cual reposa en 1.660 denuncias realizadas en las diferentes fiscalías de Venezuela. Lo que hizo fue visibilizar la violación de derechos humanos. Solo se ha dedicado a ser un defensor de derechos humanos y un extraordinario profesor universitario. Es importante destacar que nunca acusó a nadie. En sus denuncias nunca ha acusado a nadie. Todas las denuncias que reposan en fiscalía solo se han hecho para solicitar denuncias que se hicieron para solicitar las debidas investigaciones por parte del Ministerio Público en los casos de violaciones humanas, de violaciones de derechos humanos que se han venido dando en este país.
Ahora, fíjense, Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota, en varias oportunidades hemos denunciado las vejaciones a las que es sometida no solo el capitán, sino tu familia, allá, el trabajo que se ha hecho. Javier Tarazona, yo lo mencionaba, Molly, es de los últimos en esta lista de un régimen que poco le importan los presos políticos, presos que simplemente están tras barrotes, humillados, en mazmorras por pensar diferente o querer una Venezuela mejor. ¿Cuál es la situación de tu hermano ahora y qué sientes cuando oyes un caso tan cercano? Yo sé que tú lo sigues todo, yo sé que tú tiendes la mano y estás trabajando con la mayoría de los familiares. ¿Qué se siente escuchar esto de Kenny? Es decir, que realmente se está enfrentando como por primera vez a la maldad de un desgobierno.
Cada vez que escucho un testimonio como este de un familiar, pues por supuesto te hace recordar todo lo que hemos vivido. Mi hermano tiene ya 3 años y 7 meses, para recordarle a la audiencia, detenido sin juicio, ¿ok? La audiencia preliminar se le hicieron en agosto y todavía está sin juicio y en condiciones infrahumanas, porque estas enfermedades que le dan a los presos políticos no es porque se lo encerraron y se enfermó, no. Estas condiciones infrahumanas de detención a los que están sometidos. Mi hermana tiene 3 años, 7 meses bajo la custodia de un organismo de inteligencia que es la Dirección de Contrainteligencia Militar llamada DGCIN, que es causante de las mayores violaciones de derechos humanos. En estos momentos está confinado en una celda en Fuerte Tiuna. O sea, hay 4 militares que están en estos momentos en Fuerte Tiuna, que es como un apéndice de la DGCIN, y ahí lo mantienen encerrado. Hoy en día lo sacan 2 horas diarias para tomar el sol. Tienen como una semana en ese plan, afortunadamente. Pero sin embargo sigue confinado, está encerrado y sin libertad, porque ya debería estar libre. Y esto es la verdad lamentable, porque Venezuela está sometida ahorita bajo la investigación de la Corte Penal Internacional. Y vamos a recordar cuáles son los delitos por los cuales la Corte decidió abrir una investigación en Venezuela. Uno es la detención arbitraria. Entonces no entendemos por qué continúa sistemáticamente estas detenciones arbitrarias. Además de eso, la tortura. Hay tipos de tortura, no todas son de dar golpes o físicas, también son psicológicas. Y precisamente por las condiciones de regresión y aislamiento. Además de eso, la violación sexual y la persecución a grupos como ONG y dirigentes políticos de la oposición. Entonces, tomando en cuenta esto, no entiendo a veces, no sé si ustedes me pueden explicar, ¿por qué están diciendo de que el fiscal o el gobierno de Maduro está tratando de quedar bien con la CPI, juzgando y metiendo presos a gente que ha causado asesinatos, ¿no? O sea, que están incluso en asesinatos. Cuando los delitos que están siendo investigados en este momento es eso, la detención arbitraria, la tortura. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que el gobierno piensa que lo tiene todo controlado, que no va a llevar a cabo esta investigación? Y son estas denuncias como la de Javier Tarazona, los casos como él, los casos de mi hermano. Nosotros, según el Foro Penal, hay 135 militares detenidos en estas condiciones arbitrariamente, son presos políticos militares, que no hay en Cuba, que no hay en Nicaragua, que no hay en Bolivia, solamente en Venezuela. Además de que solo el 95% ha sido torturado gravemente. Entonces, nosotros hemos hecho las denuncias también ante la Fiscalía. De hecho, la fiscal nacional encargada de la denuncia de la DECIN se llama Dusay Dueña, la fiscal número 32. Ella fue, después de más de 3 años denunciando, fue a visitar a mi hermano el 9 de diciembre. Y le dijo que, perdón, el 9 de noviembre, hace más de un mes, todavía no ha entregado el informe, fue un médico forense, y le reclamó porque yo estaba haciendo las denuncias a ella, porque simplemente la denuncia dio su nombre y su apellido. Entonces mi hermano sí le respondió, según lo que me comentó el abogado, bueno, usted vino por las denuncias que se hacen en las redes sociales o porque este es su trabajo. Y de hecho, no sé para qué fue, porque más de un mes no ha entregado el informe, no sabemos qué pasó, y esa es una obligación de ella, porque eso entonces la convierte en cómplice también de estos delitos. Y es importante denunciar ante la Fiscalía y el Ministerio Público.
Bueno, y fíjate, Kenny y Carlos Moreno, que nos acompaña también en este espacio, que la denuncia es importantísima. Yo siempre lo destaco, Molly lo tiene muy claro, porque al régimen y a sus cooperadores pues les duele muchísimo la denuncia a nivel internacional, como es el caso que está describiendo Molly. Carlos, pero cuando escuchamos este caso de Javier Tarazona, el de Capitán Luis de la Sota, cuando se hacen estos reportes de la ONG Foro Penal, 244, a veces sube a 300, yo estoy casi seguro que generalmente hay más presos que no se documentan, que los arrestan y los meten en las cárceles simplemente por estar en desacuerdo con un líder vecinal o comunal de la dictadura. Pero tú estás viviendo aquí en los Estados Unidos y tú también me has hablado mucho del trabajo que se está haciendo para que el americano, para que el mundo entero sepa desde Estados Unidos qué es esto, lo que está pasando, qué es esto, lo que hacen estos regímenes. Simplemente acallar, matar, descuidar y podrir en una cárcel a la oposición, a los líderes, a los verdaderos líderes opositores. ¿Este trabajo cada vez más cuesta arriba? ¿Lo están entendiendo afuera la comunidad internacional, Carlos?
Yo creo que, yo voy a hablar por mí, es una opinión, pero yo creo que nosotros los venezolanos en el exterior no hemos hecho el trabajo idóneo para ayudar a este tipo de este tipo de situaciones que viven los presos políticos. Cuando digo el trabajo idóneo, es que necesitamos hacer un trabajo más legislativo, un trabajo más serio. Ciertamente se han hecho protestas, se ha hecho entender a la comunidad internacional, a todo el mundo en diversas maneras lo que está pasando en Venezuela, pero pienso que necesitamos buscar, como estamos haciendo en Utah, medidas legislativas que ayuden realmente a la causa de Venezuela. ¿Por qué? Porque son medidas oficiales que crean conocimiento de causa a todas estas autoridades, indiferentemente que sean solamente legisladores, personas que trabajan o que conforman el Poder Judicial de Estados Unidos, el Poder Ejecutivo, absolutamente las ONG, todo. Te cuento algo breve. Hace días me reunía con la oficina del congresista Burgess Owens. El congresista Burgess Owens es un líder en el Congreso, un afroamericano. Él es una persona bastante conocedora del socialismo, incluso tiene libros hablando del socialismo antes de que fuera congresista. Y cuando fui a su staff, que hablé con su staff, ya la mayoría de su staff sabe lo que pasa en Venezuela, dos miembros de su staff me comentaron, pero es que la situación de Venezuela está tan fuerte que la gente está cruzando por la frontera. Me sorprendió la pregunta, pero al mismo tiempo entendí de que son personas que todo diariamente reciben cualquier cantidad de noticias y en diferentes partes del mundo, y que Venezuela no es el centro del universo. Entonces está dentro de nuestra responsabilidad, los que estamos en el exterior, que tenemos estas posibilidades de crear esta conciencia con los legisladores, pero al mismo tiempo comprometerlo con medidas legislativas para que esto funcione. Lamentablemente, lo digo lamentablemente porque no es el deber ser, pero la parte de los presos políticos, tenemos que asumir medidas un poco más políticas y tener una especie de trabajo político para ayudar a nuestros presos políticos. Cuando digo trabajo político es buscar una especie de comisión dentro del Congreso. De pronto Estados Unidos no es el más idóneo para acercarse al régimen, pero buscar de pronto legisladores europeos que ayuden a tratar de liberar a estos presos políticos. No sé si se ha hecho antes, no sé si esto ya es algo que de pronto ya se ha hecho en el pasado, pero tenemos que mantener la presión y tenemos que ayudar a estos presos políticos a salir.
Kenny Mariana, esposa de Javier Tarazona, este profesor universitario, una de las últimas víctimas a quien nos está escuchando solo en radio, Martí, y no en televisión, en nuestras plataformas. Pues cuando se habla de la ayuda, de ese poco trabajo que realmente probablemente no hayamos hecho como sociedad, como ciudadanos, los que estamos afuera y que tenemos una voz y tenemos un cierto liderazgo y tenemos la libertad de hacerlo en cualquier rincón del planeta donde nos encontremos. ¿Qué ayuda has encontrado tú en Venezuela, Táchira? Yo sé que para grabar esta entrevista ha sido muy duro para ti. Estás sin luz, que es una de las cosas que ocurren constantemente en Venezuela. Tuviste que mudarte a otra casa que tenga internet porque es muy lento, es muy precario. Pero en esas circunstancias, ese país... ¿Qué ayudas has tenido, por lo menos, del sector opositor? Hablo del liderazgo de Juan Guaidó y sus diputados de la Asamblea Legítima. ¿Les interesa el tema de los presos políticos, de los militares presos políticos, de los defensores de derechos humanos políticos presos de la dictadura?
Bueno, realmente yo he estado alejada del entorno político, totalmente alejada del entorno político. Yo también soy profesora universitaria. Y me he dedicado más a hacer este tipo de llamado a los organismos internacionales. He estado más en contacto con la CIDH, con la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, con organismos internacionales que nos puedan ayudar, que nos puedan escuchar, que, Dios mío, que se haga presión, porque... Bueno, porque es que el tema político en Venezuela es otro tema. O sea, ¿es otro tema en qué sentido? Es el tema en el que no hay acuerdos, es un tema muy, muy escurridizo.
Sí, entonces, me Varas, porque siento que no te atreves a decir realmente que no has tenido la ayuda necesaria.
No, o sea, sí, claro que sí, claro que sí, han levantado la voz por Javier. Pero realmente he estado más en contacto con las organizaciones internacionales que nos han permitido, que nos han escuchado, que sí nos han escuchado y por supuesto que se han pronunciado en torno al tema no solo de Javier, sino de los presos políticos. Uno diría lo que dice, creo que es Carlos, esta lucha debería ser más contundente. El pronunciamiento de los organismos internacionales debería ser más contundente, debería ser de mayor presión, pero bueno, no es el único problema que existe en el mundo, como tú lo decías, no es el único problema que existe en el mundo, y pues no es que se van a abocar solamente a eso, hay múltiples problemas de migración, por ejemplo, a nivel mundial. Y no solamente son los únicos los venezolanos los que migran. Es increíble ver que tenemos ya 6 millones de venezolanos fuera del país. 6 millones de venezolanos, una cifra dada por la ACNUR, que es la migración más alta del planeta en este momento. Y que no sea suficiente, Dios mío, suficiente, como para tener un pronunciamiento bien concreto y fuerte sobre el tema. Entonces, bueno, pues...
Bueno, y ahora le voy a repetir la misma pregunta a Molly Lazota, que tiene más de 3 años, como ya lo he descrito, en esta lucha. Una lucha que yo cada vez que tengo la oportunidad la destaco. Molly ha decidido, a pesar de las amenazas que le pueden hacer a su hermano que está tras barrotes, seguir denunciando. Y yo creo que... Y yo la apoyo en eso, porque yo creo que si uno se silencia, al final hacen con ellos, palabras propias también de Molly Lazota, hacen... más barbaridades con ellos y los están invisibles y no les cuesta nada incluso quitarle la vida, como ya ha pasado con algunos de los presos políticos. Pero Molly, oyendo a Kenny Mariana, me da un poquito de dolor y frustración, porque hay una confianza excesiva en la comunidad internacional, en estos organismos a los cuales tú también has acudido, has venido a protestar al frente, los has combinado públicamente, te has enfrentado a ellos, incluso al liderazgo opositor cuando hay un foro internacional, pero ¿ha resultado en algo? Es decir, tu confianza en por lo menos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Michelle Bachelet como alta funcionaria de los derechos humanos de la ONU, ¿se mantiene firme así como en Kenny o ya tú estás en otro nivel de lucha?
Ya yo pasé a otro nivel, porque como Kenny, por supuesto, primero vamos a la parte internacional. Y de lo primero que hice fue ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y mi hermano tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana desde el 8 de octubre del 2018. Recién había detenido. No le han garantizado ni siquiera la atención médica. Además de eso, hasta el mismo secretario general de la OEA ha dicho, liberen al capitán Luis de la Sota, que está siendo torturado, y absolutamente nada. La comisión de la señora Bachelet, pues que está en Venezuela desde hace 2 años, se supone que está para proteger a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, y no ha logrado ni siquiera que a Luis le den su atención médica y lo trasladen al médico. Lo que sí estoy segura que es así, es que lo están sacando al sol la última semana, porque mi hermano veía la luz, ha pasado 4 meses sin ver la luz del sol. Estaba encerrado en un sótano durante 2 años y 10 meses. La comisión de la señora Bachelet entró a entrevistar a mi hermano en la oficina del director de la DGCIN. Ellos estaban siendo grabados y mi hermano tuvo retaliación. Y estoy hablando de una tortura, de meterlo en un cuarto de tortura que lo llaman el ataúd vertical, donde de 60 por 60 por 2,75 de alto, con las manos esposadas hacia atrás, estuvo así durante 12 horas y le dio una crisis hipertensiva. Y eso fue retaliación que fue, que ahorita ha sido denunciada por el secretario general de la ONU en un informe ahorita de septiembre del 2021. Esa, con nombre y apellido, Luis de la Sota, la ONG que también ha sido objeto de represalias, y nada. Entonces, bueno, sí lo mantienen vivo, es verdad, no lo van a matar delante de la comisión de la señora Bachelet, lo van a sacar al sol, pero la atención médica no lo ha hecho. Mi hermano tuvo una crisis hipertensiva el 25 de noviembre, lo trasladaron al hospitalito en el Fuerte Tiuna, le mandaron unos exámenes y estamos esperando todavía que lo hagan. Mi hermano tiene vértigo, sufre de una gastritis severa, tiene hipertensión, por supuesto que la hipertensión también te genera problemas en renales, en la creatinina alta, tiene cálculos, riñones, o sea, además de que sufre, por supuesto, de la parte psicológica, las depresiones y por el aislamiento. Y yo me pregunto, porque ya yo, como dije, yo pasé a otro nivel, al principio sí denuncié, es más, mi hermano es el caso número 13 del informe de la Misión Independiente sobre Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que determinó que había sido torturado, detenido arbitrariamente, bla, bla, bla. Están los grupos de trabajo y todo esto. Y las condiciones, lo que estamos buscando es obviamente que salga libre, porque ni siquiera deberá estar preso. Y hubo una reforma del COP que dice que después de 3 años ya debería estar libre porque está sin juicio y tampoco. Entonces, la pregunta es, entonces toda la carga la tenemos nosotros. ¿Y para qué existen estos organismos internacionales entonces? Porque sí es verdad que la comunidad internacional tiene muchos problemas, que la migración, también es verdad que hay organismos que tienen un presupuesto, que tienen una razón de ser, y es la protección de los derechos humanos. Y en eso no se está cumpliendo en Venezuela, porque en Venezuela convive la Unión Europea, las embajadas, los otros países, la comisión de la señora Bachelet, hay un plan nacional de derechos humanos, hay una comisión de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todo el trabajo nos lo dejan a nosotros las víctimas y los familiares de las víctimas. Ya nosotros hablamos, y gracias a que nosotros gritamos, hablamos y alzamos la voz, hay una investigación en la Corte Penal Internacional, que es lo que nosotros confiamos, en la justicia internacional.
Bueno, ahora, Carlos, te pregunto a ti, oyendo estos dos casos, a Kenny y Molly, sus familiares en mazmorras, pasándola mal, enfermos, con la posibilidad de morir en una prisión lejos de su familia, el mundo entero oyéndolas, porque tienen la oportunidad a través de este espacio y otros, y otras cadenas que les permiten ser multiplicadores de estas denuncias, pero tú hace rato decías que quizás no hemos hecho lo suficiente para el trabajo político y que debemos hacerlo, entre comillas, con la palabra política. Pero, ¿qué hacer en este caso cuando estamos terminando un 2021 que ha sido bastante duro para el pueblo venezolano? Yo creo que Kenny, a pesar de que hablaba de estas cifras de ACNUR de los más de 6 millones, yo creo que llegamos a los 8, 9 millones, como dicen algunos expertos y analistas. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en este caso, aunque son múltiples los problemas del venezolano, muchas de las carencias, quienes le están pasando peor son estos presos, que están presos, repito, por pensar diferente, por querer una Venezuela diferente a la que se está viviendo desde hace más de 20 años?
Yo creo que lo primero que debemos hacer es crear o comprometer seriamente a otros actores que tienen un peso político. Estas organizaciones internacionales, ya también he tenido cualquier cantidad de experiencia con estas organizaciones internacionales por los derechos humanos, que al final del día no tienen mayor poder, no tienen mayor cosa. Pero creo que el peso aquí está en el poder político. Cuando me refiero a eso es que se comprometan factores políticos importantes en la comunidad internacional, por ejemplo, eurodiputados, congresistas de los Estados Unidos que puedan acercarse al régimen y poder empezar una etapa de negociación para estos presos políticos, que se presenten garantías por diferentes gobiernos para, qué sé yo, poder trasladarlos hasta allá. De esa manera generamos una presión y generamos, ya cuando tenemos legisladores de diversas partes creando queriendo iniciar estos canales de comunicación con el régimen y poder empezar a liberar presos políticos, yo creo que sería lo más idóneo para nosotros. Pero ese compromiso requiere trabajo, requiere un cabildeo, un lobby político de que podamos comprometer a estas personas. Regularmente los legisladores tienen estas comisiones que son de derechos humanos en diferentes parlamentos. Regularmente ellos están bien dispuestos a poder hacer este tipo de cosas. Recuerden que ellos también están esperando que gente como nosotros llegue y los comprometa, pero se requiere un trabajo serio y de gente que realmente los comprometa.
Yo me queda menos de un minuto y le ofrezco disculpas. Yo sé que Kemi está en una casa prestada y estamos oyendo a los familiares atrás, pero nada, en este minuto quiero regalarle 30 segundos a cada una para que le hagan llegar un mensaje. Kemi, comienzo contigo para tu esposo que está en prisión y ya cercana a este fin de año, es una época ruda y a quien no puede escuchar, ¿qué le dirías?
Bueno, en primer lugar al gobierno que por favor le conceda la libertad y poder ser, y que pueda ser atendido en su casa. Ese contexto en el que se encuentran los presos políticos, ese contexto en el que se encuentra Javier, es un contexto en donde no le va a permitir recuperarse. Todos ellos saben del estado de salud de Javier, los médicos lo han evaluado, se ha pedido que vayan forenses y los forenses los han evaluado y saben de las patologías de Javier. La petición es un ruego, por favor no dejen morir a Javier allá adentro, no dejen morir a los presos políticos allá adentro. Por favor, su familia los espera y los queremos vivos, queremos vivo a Javier, lo queremos con vida.
Amén, ojalá que así sea. Molly, yo sé que tu lucha es incansable, ¿qué le dirías a Luis si tuviera la oportunidad de ver este espacio antes del cierre del año 2021?
Mi hermano cumple mañana 50 años, Alejandro. Es el cuarto cumpleaños que cumple solo y bajo condiciones de verdad insalubres e infrahumanas. Pero el cumplir un año más de vida es una esperanza para nosotros que pueda salir de allí, que vamos a seguir luchando, que él no está solo, que a él afuera lo espera una familia y que tiene que ser fuerte. Y lo mismo, hacemos la petición para que le aseguren sus derechos humanos, su derecho a la salud, que le den por lo menos las mínimas condiciones, porque él no está allí porque es un delincuente o ha cometido delito alguno. En 3 años y 7 meses ni siquiera le han podido demostrar absolutamente nada y se ha declarado inocente. Entonces hago ese llamado y a mi hermano un abrazo muy fuerte y que se resista.
Amén. Gracias a los tres por haber estado con nosotros en este espacio de Venezuela Hoy, a Molly y Patricia de la Sota, a Carlos Moreno y también a Kenny Mariana. Gracias. Esto es el tema. Así están los presos políticos en Venezuela. Hasta pronto, me despido. Soy Alejandro Marcano Santelli.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Los números 1 de la Navidad.
Entérese cuáles son las canciones navideñas que han alcanzado la cima de las carteleras musicales. Escuchen el programa Los Números 1 de la Navidad. El sábado, día de Navidad, a las 4 de la tarde. A través de Radio Martí, radiotelevisionmartí.com y SiriusXM, canal 153.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.